A veces el creyente, por no saber acerca de esto que voy a predicar, se fastidia la vida. Déjeme ponerlo más duro, se desgracia la vida. Por eso hay creyentes, en adición a otros asuntos, hay creyentes que hacen muchas cosas de acuerdo a la palabra del Señor, pero han cometido un error grave que estará con ellos quizás hasta que su vida termine. La palabra de Dios siempre se cumple. Y una de las cosas que el creyente debe saber es que Israel, el pueblo judío, es la nación de Dios, escogida por Dios. Es una nación bendecida y una nación, escúcheme bien, que se debe respetar. Aunque ellos cometan 100,000 errores, en la Biblia vemos cómo ellos cometieron errores, y cuando la gente hizo lo que no tenía que hacer, les fue mal. El pueblo de Israel fue escogido para llevar el Evangelio y, como leímos, para hacer luz a las naciones. El pueblo de Israel es el pueblo y la nación que más atención tiene en el mundo. Si usted mira, no todas las naciones tienen la atención que tiene Israel todos los días. Ni Colombia, ni Venezuela, ni Perú, ni Puerto Rico, ni Cuba, ni Haití. El enfoque del mundo está en Israel. La nación más pequeña del mundo es Israel. A pesar que usted diga, no, pero es que hay otras 17 naciones más pequeñas. No, pero esas naciones están adjuntas a otra nación. Tienen alguien bajo de ellos. Por ejemplo, el Vaticano es la nación más pequeña del mundo, pero eso no hace mucho tiempo que sucedió. No es que haya existido, pero es de Italia. Y así, hay naciones pequeñas, Mónaco. ¿Pero quién es el dueño de Mónaco? Francia. No, Israel es una nación independiente, pequeña, 7 millones de personas, difícil de comprender, pero es la nación más perseguida, en el mundo. Déjeme decirle que la razón que voy a predicar de esto es para que usted no cometa el error. Nunca usted le haga una maldad a un judío, aunque usted tenga la razón, ni lo maldiga. Déjeselo al Señor. Porque como dije, su vida se va a desgraciar. Eso fue una promesa de Dios. Y eso es problema de Dios. Así como un Dios pudo escoger un Haití, tuvo que escoger a Israel. Nunca lo haga, porque no le va a ir bien. Es una nación que ha pasado momentos supremamente difíciles. Vamos a estar viendo videos, muchos de ellos en inglés, porque en español o son muy largos o no existen. Pero primero va a estar contando las desgracias que ellos han pasado hasta cierto tiempo y las dificultades que han pasado. Le voy a pedir al hermano Jim que ponga el primer video. La titulada de este sermón, Judíos o los Judíos, sus misterios y sus milagros para poder existir como una nación. A lo primero que tenemos que ver es que todo lo que le ha sucedido a Israel es un milagro, debido a las persecuciones que han tenido y que todavía tienen. Han sido despojados de sus riquezas y aún así sobreviven. El nacimiento de la nación de Israel fue un milagro, si usted no lo sabía. Ninguna otra nación ha nacido por milagro. Hay naciones que han nacido por invasiones, guerras, o sencillamente colonos que llegaron a un lugar desconocido y empezaron una región. Los judíos fueron un milagro. Jehová Dios llama a un hombre de 99 años, sin hijos, y a una mujer de 90 años, sin hijos. Y Dios le dice, vas a tener un hijo. Y ahí comienza, y hay una promesa, comienza esta nación. Vaya conmigo a Génesis, capítulo 17, del 1 al 8. La nación empieza con un milagro porque usted y yo sabemos que un hombre de 99 años y una mujer de 90 años científicamente es imposible que tengan un hijo. Ya la mujer apeligra en los 30 de no tener hijos. Usted se imagina a los 99 y 90 años. Un hombre de 99 años, una mujer de 90 años. Este hombre se llamó Abraham y su mujer Sara. Su nombre fueron cambiados. Y la palabra del Señor dice en Génesis 17, del versículo 1 al 8, dice lo siguiente. Era Abraham de edad de 99 años. Cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Imagínense, un hombre de 99 años con una mujer de 90 años, y Dios le está diciendo que será, no de uno, muchedumbre, o sea, ya la nación que Dios le está prometiendo, muchedumbre de gente, y no se llamará tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en tus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Un milagro. Ahora, un hombre de 99 años, una mujer de 90 años pueden tener un hijo, pero una nación. Un milagro. Solamente podría venir de Dios, y ese milagro es verdad. Ese milagro sí puede ser científicamente trazado. Hasta que sucedió, no se puede negar. Está en la historia. Los ateos no le van a negar que Abraham existió, ni su descendencia. Es un milagro real. No solamente está en la Biblia, está en las evidencias científicas. Un milagro con un solo hijo. Y cuando Abraham tiene un solo hijo que se llama Isaac, ¿sabe lo que hace Dios? Mire este milagro. Vaya a Génesis 22. Le pide que lo sacrifique. ¿Usted sabe lo que es? Oye, un hijo y me lo vas a quitar de 99 años y de mi esposa de 90 años. Ya no vamos a tener esperanza. ¿Qué va a pasar con nosotros? Ya entonces, tú me prometiste una nación o naciones, una muchedumbre. ¿Me quitas el hijo? Aquí no hay posteridad. Mire lo que dice 22:2. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. ¿Tuvieron un hijo? So, Dios se lo pide en sacrificio. El milagro tiene algo interesante. Pongan mucha atención aquí. Dios escoge a Abraham para comenzar esa nación. A través de su posteridad, eventualmente iba a existir esa nación. Pero dice en Génesis 22:17, miren lo que dice. Génesis 22:17 dice, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia, miren lo que dice, como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar,
y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y en Primera de Crónica también está algo así similar. Ah, déjame decir una cosa. Eso que sé no es cierto. No, yo no estoy diciendo que lo que está viendo no es cierto, sino que no es cierto la estadística. No, ¿por qué? Porque esta es una forma de hablar, ¿no? Es una forma de decir, esta nación nunca le va a faltar gente. Hay naciones que han desaparecido, hay razas que han desaparecido. Ahora, ¿cómo yo le demuestro que eso es una forma de hablar? Que Dios no está diciendo que los judíos van a ser la cantidad de la arena del mar, ¿cierto? De la playa, si usted entiende mejor así. Y ellos serán tantos como las estrellas. Bueno, si ahora mismo nosotros empleamos un equipo estadístico, científico, y ese equipo emplea miles y miles y miles de personas para hacer un censo de los judíos en todo el mundo, déjeme hacer una pregunta: ¿usted cree que habría tantos judíos como las arenas del mar? No. Cuando el Señor dice de la arena del mar, no está hablando solamente de Miami Beach, ni de la Florida, ni las playas de Estados Unidos, ni las playas de Sudamérica, ni las de Europa, ni las de Asia, de todo el mundo. Eso no es cierto. Judío no hay tanto como los granos de arena de la playa, ¿cierto? Imposible. Ni tampoco judío hay tanto como las estrellas del cielo, que son trillones y trillones y trillones, ¿no? Porque si acaso alcanzamos judío en el mundo, habrá quizá unos 100 millones de judíos. Porque la población más grande que existe, sí, científicamente y estadísticamente, son los chinos. Y chinos creo que hay 20 millones. ¿Cierto? El real significado. Porque eso es un milagro. Yo lo he titulado El misterio de la infinidad de Israel. ¿Sabes lo que es un infinito? Ah, usted le enseña matemáticas y el número infinito. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. No, acá. Y eso es lo que Dios estaba diciendo. Los judíos son infinitos. Nunca se van a acabar. Y cuando se muera uno, nacen 10. Se mueren 10, nacen 100. Se mueren 1,000, nace 1,000,000. Y eso sucedió muchas veces. Vaya conmigo a Éxodo, capítulo 1. Hay un problema con los judíos. Los judíos ya son sacados de su tierra. No tienen tierra, son llevados a Egipto. Ustedes se acuerdan que ellos llegaron a través de José. José lo vendieron. Jacob, su padre, va. Hay un hambre en la tierra. Hay una reconciliación entre los hermanos. Si usted sabe la historia, usted sabe de lo que estoy hablando. Y entonces él manda a buscar a toda su familia. O sea, Israel, Jacob. Cuando usted escucha la palabra Jacob, siempre ponga en su mente Israel. A veces Jacob es Israel. Y tuvo buenos resultados, prosperó en Egipto, pero dice la Biblia que después vino un rey que no les interesó un pito los israelitas. Los esclavizó. Y entonces, los israelitas comenzaron a multiplicarse. Y ese rey se preocupó y dijo, espérate, hay que hacer con estos judíos, porque eventualmente van a ser más que nosotros. Y se van a adueñar de nosotros, o hay que hacer algo. Veamos qué fue lo que pasó. Éxodo 7 al 22, dice la palabra del Señor así. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen
con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. En otras palabras, fueron esclavos. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se que se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Eso es lo que le está pasando a América con nosotros los hispanos. Nos tienen miedo y nos tienen que descalificar de una forma u otra. Los hispanos, los negros y los asiáticos gobernarán esta nación, no importa lo que los políticos hagan. Dice, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, esclavos, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras. Había un equipo de parteras, había dos mujeres que eran como el health ministry, y aquí están, de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fuá, y les dijo, estas mujeres seguro que tenían mucha gente de médica bajo su mano, ¿no? Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo. Y si es hija, entonces que viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que perseveraron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y le dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ellas. Y Dios, ¿se acuerdan? El gran principio. Y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó su familia. El milagro de la infinidad de Israel, cuando Dios dice serán como los granos de arena de la playa, lo que está diciendo es eso, y está, lo acabo de comprobar bíblicamente, es que sucederá algo donde ellos serán preservados, y donde muera un judío, como dije, se multiplicará en muchos. El Imperio Romano, como vimos al principio del video, trató de eliminarlos y exterminarlos y no pudo. Hitler trató de exterminarlos y no pudo. Hoy, si fuéramos a practicar lo que hizo Hitler con una nación, desapareceríamos una nación. Pero Hitler no entendía el concepto ni la promesa de Dios. Cuando Dios dijo, tú vas a ser una nación, va a ser una nación aunque todo el mundo lo persiga y lo trate de eliminar. La Liga Árabe en 1967 intentó eliminar a Israel, no pudo. Hermano, ¿cuántas naciones y razas no han desaparecido, que son inmensas, ya no existen? Los mayas desaparecieron, los incas desaparecieron, los chichas desaparecieron, los amorreos desaparecieron, los filisteos no existen, los jebuseos desaparecieron. Entre más judíos Hitler mató, más judíos existieron y más judíos hoy existen. Hermano, lo que voy a estar repitiendo a través del sermón es esto. Nunca, nunca maldiga a un judío aunque le haga daño. Déjeselo a Dios. Dios dice, la venganza mía, dice Jehová. Quédese callado. Nunca haga eso. El misterio de su infinidad, veamos el milagro de la supervivencia o de su supervivencia. Ninguna nación ni ningún país podría sobrevivir lo que Israel ha sobrevivido. Vaya conmigo a Jeremías, se cita después por allá de Salmos. Jeremías capítulo 30, versículo 3 dice, porque aquí vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres, y la disfrutarán. En 1948, las Naciones Unidas votó unánimemente para que naciera una nación joven. Esta nación no había existido desde los años 70, después de Cristo. Y en 1948, Jeremías 33 se cumplió al pie de la letra, y la nación de Israel nació, y ellos, muchos de ellos, regresaron. ¿Cómo puede una raza sobrevivir todos los enfrentamientos y aniquilaciones atentadas de casi todas las naciones? Usted ve en Suiza, porque Suiza es prosperada, y varios países en Europa hasta hoy en día, a pesar que son ateos, porque fueron naciones que bendijeron a Israel, lo protegieron. Ellos sobrevivieron los dos ataques del imperio de Egipto. Cuando acabamos de leer, cuando uno de los faraones trató de eliminar a los niños, y cuando el faraón, después que los despidió a ellos, cuando estaban al frente del mar muerto, los quiso aniquilar, y quien salió aniquilado fue el ejército de Egipto. La otra fue cuando un hombre trató de aniquilar a la nación de Israel en Babilonia, y no pudo. Una mujer, Dios usó una mujer para salvar a Israel. Vaya conmigo al libro de Esther, está en el Antiguo Testamento, está antes de los Salmos, Esther 3. Déjeme enseñarle esto si no lo sabía. Esther es el único libro en la Biblia que no menciona el nombre de Dios, ni una vez. Pero es un libro inspirado por el Espíritu Santo. Es Esther 3, del 1 al 15. Debe decir lo que está pasando. Hay un hombre que es envidioso, que quiere todo el crédito y la honra. Y el tío de Esther, debido a exilios, llegó a Babilonia, llegó a la cautividad, llegó a Babilonia. Y Esther quedó huérfana. Su tío, Mardoqueo, la cuidaba. Dice la Biblia que era una mujer hermosa, tan hermosa es que creo que es la única vez que la Biblia describe una mujer, no solamente donde dice era bella, sino que inclusive en este libro la describe que tenía buena forma. Y entonces el rey se divorcia de su reina, que se le rebeldiza, y comienza a buscar mujer. En aquel entonces ponían a las mujeres a decir, escogía la que él quería. Hay un rito, tenía que bañarse con leche de ternera y no sé qué perfume, antes de presentarse al rey. Mardoqueo, no siendo tan estúpido, sabía que su sobrina era linda, la mete al palacio para ver si el rey le tira el ojo. El tío de Esther era una persona supremamente inteligente, se da cuenta que hay un plan para matar al rey. Y él descubre ese plan, lo anuncia y el rey es salvado, pero le dan el crédito a otro hombre. Un hombre que siempre quería su crédito, quería gloria en el reino del rey. No se le da al tío de Esther. Y aquí seguimos la historia. Capítulo 3 de Esther, versículo 1. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, y Amán es el hombre ese que quiere el crédito, siempre la gloria, hijo de Amedata, Agageo, y lo honró, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba, era el tío de Esther. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándole, él lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Y vio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira, pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le había declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir a
todos los judíos que había en el reino de Asuero al pueblo de Mardoqueo. En el mes primero, que es el mes de Nisán, el año duodécimo del rey Asuero, fue echada Pur, esto es, la suerte, por eso aquí hay un día de fiesta que se llama Purim, de aquí viene, ¿ok? Esta es la suerte delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes duodécimo, que es el mes de Adar. Y dijo Amán, rey Asuero, hay un pueblo esparcido, esa palabra es importante, esparcido, y distribuido entre los pueblos de las provincias, de todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey, y el rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Este hombre malo hablando, Amán. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan las haciendas para que sean traídos a los tesoreros del rey. Algo similar de lo que hizo Dios. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, Agageo, enemigo de los judíos, y le dijo, la plata que ofreces sea para ti y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciera. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los capitanes que están sobre cada provincia, y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua. El nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Y fueron enviadas cartas por medio de correo de todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes, ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Esta mujer salvó al pueblo. Siendo la historia corta, el pueblo la escogió, el rey la escogió ella como su esposa. Y estaba angustiada, le pregunta qué es lo que pasa, y es cuando ella le declara que ella es judía y que Amán quería aniquilar a su pueblo, y Anán es quien es aniquilado. Cada vez que alguien ha querido aniquilar a los judíos, cada vez que alguien maldice al pueblo judío, ese pueblo es maldecido. Hay que tener cuidado en nuestras alianzas, mucho cuidado. Jehová en su palabra en Génesis capítulo 12, Génesis capítulo 12 del 1 al 3, dice lo siguiente, Jehová hablando, no lo bautiza, Jehová 12 del 1 al 3, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendecido. Escucha acá. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, ¿qué? Maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hoy día si se ha maldecido un judío, hoy es el día de arrepentimiento. Nunca lo haga porque la promesa viene de Dios directa. Y toda nación que ha maldecido a Israel ha sido maldecida. Una de las naciones que ha hecho eso hoy día en nuestro continente es el presidente Chávez. Es irónico que la nación que más energía obtiene en el mundo, es la que menos posee energía. Una de las naciones que fue más próspera en el mundo es una de las naciones que está decayendo más rápido, donde su pueblo ni siquiera a veces tiene comida. La gente acepta sus beneficios sin darse cuenta de la maldición que le está cayendo. Quiero enseñarle este video del presidente Chávez. Mucha gente de Venezuela está aceptando dinero, como lo hacía Amán. Usted no puede hacer eso, porque Jehová dijo que te maldijere
lo maldeciré. Chávez hoy tiene cáncer y su nación está en tremenda pobreza, una de las naciones más prósperas, que en un pasado fue la nación más próspera del mundo, de todo el mundo. Yo me acuerdo cuando era. Mejor evidencia que esa, hermano, no lo haga. Yo sé que los viejos conocen esto, pero es un principio que los creyentes nuevos tienen que conocer. Usted bendice a un judío, usted será bendecido. ¡Nunca haga esto! Y yo oro por la iglesia venezolana. Pues yo no creo que ellos no sepan esto. Si yo lo sé, ellos tienen que saber. Desde mis entrañas. Yo cuando veo esto, a mí, yo sin decirme, me da temor y tengo una cosquilla ahí. Ese es uno de los misterios. Dios los bendijo financieramente sin recursos a Jacob. Los bendijo con Moisés en Éxodo. Los ha bendecido a través del tiempo. Los bendijo con una grande nación en 1776. La nación de Estados Unidos empieza y acepta a todos los judíos. Y esa nación comienza a ser una de las naciones más bendecidas en el mundo desde 1776. A pesar de su carnalidad y su pecado, todavía recogemos frutos de esa bendición y de ese apoyo que ha venido de los judíos. Las riquezas e inventos más grandes, la gente dice, no, vienen de China, no, vienen de Japón, no, vienen de Corea. Hermano, todo es cerrado. Los mejores inventos, los grandes inventos son de judíos, vienen de Israel. Qué misterioso es que las naciones que tienen oro, plata, esmeralda, riquísimos en agricultura y mina y petróleo, están en la ruina. Pero Israel, que no tiene nada de esto, es la nación más rica del mundo. Veamos un video que es en inglés de cómo Israel, sin tener recursos, ha prosperado la nación más pequeña. La bendición de Dios de este milagro de supervivencia. Cuarto y último, su milagro de su salvación y victoria. No solamente su existencia es un milagro infinito, que fue lo que quiso decir Jehová, que te multiplicaré como el número de las estrellas del cielo. Muere uno y nacen 100. Nunca nadie podrá aniquilarlo. Ya se ha tratado, lo van a tratar nuevamente. Irán quiere hacerlo. Irán lo ha hablado, lo ha dicho, sin ninguna vergüenza. Ahora, hermano, usted se ha puesto a pensar, ¿a qué nación las naciones quieren aniquilar? Yo nunca he visto que a Colombia otra nación la ha querido aniquilar, o una Argentina, o Inglaterra, o un Canadá, o religiones quieren aniquilar a otras religiones. Yo nunca he visto un pentecostal decir, ojalá que los bautistas desaparezcan, o viceversa. Es mucha casualidad el milagro de su salvación. Vaya Romanos 11. Romanos capítulo 11. El apóstol Pablo habla de Israel, habla de que su corazón está endurecido por Dios, sus ojos espirituales están cerrados por Dios. Ellos mataron a Jesús, pero a la vez nos va a decir que eventualmente todos ellos serán salvos, y en Apocalipsis, no tenemos tiempo de ir allá, ellos van a ser protegidos. Dice Romanos 11, vamos a tratar de leerlo casi todo. Digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice Elías la escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señora, tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal.
así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obra, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos que no ve, que no vean, y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. O sea, por eso es que el judío es duro al evangelio. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, el tropezadero y en retribución, se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiles la espalda para siempre. Pero digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarle a celos. Usted y yo somos salvos por los judíos. Usted tiene una Biblia en la mano, eso lo hicieron los judíos. ¿Por qué usted cree que existió la Inquisición y querían eliminar a los judíos para que no tradujeran más la Biblia en otros idiomas? El Evangelio ha sido llevado por los judíos. ¿Y cómo se convierten ellos? Ellos se van a convertir por celo, porque ellos van a comprender que Jesús es Dios, y cuando vea que nosotros lo tenemos, por eso está el movimiento mesiánico, un movimiento mesiánico es celoso, y entonces trata de coger a todos los hispanos para meterlos en el movimiento mesiánico, le echan un montón de mentiras para que usted se cree que usted es judío y que usted tiene significancia, cuando la significancia de nosotros no está en una raza ni ser judío, la significancia de nosotros ¿en quién está? En Jesús. Casualidad, si usted quiere una prueba de que Dios existe, los judíos. Porque versículo 13, porque a vosotros hablo, gentiles, o sea, nosotros, cuando yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si de alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión si no vida entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron descajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y han sido hechos entre participantes de la raíz y la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, no nos jactemos contra los judíos. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Y es un misterio. La existencia, todo lo que existe del judío es un misterio, porque viene directamente de Dios. Usted ve que llega un judío todo arruinado, sin ropa, y al mes ya está hecho rico. Es un misterio. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido en Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Alguien dice, yo creo en Dios. Hermano, y escucha bien ahora. Escucha bien esto. Porque todo el mundo identifica a Dios como cualquier cosa. No, yo creo en Dios. Yo creo en Dios a mi manera. Yo creo en Dios. No porque ellos, los musulmanes también creen en Dios. No porque los mormones también creen en Dios. No porque aquellos creen en Dios. ¿Sabe cómo usted puede confirmar y afirmar si es el Dios verdadero? Hay un solo Dios. Y ese Dios se hace llamar el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Cuando un musulmán diga, sí, yo creo en Dios como tú, entonces tú crees en Dios como yo, o sea, tú crees en Dios que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y ahí se acabó la cosa. Y así la demás gente, la nueva era, el resto de la gente, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, los judíos. Es la prueba más contundente que Jehová existe y que Él es el Dios creador de la tierra y del universo. Dios no es un poder, Dios no es una energía, no es un polvo cósmico, no es un poder superior. No es algo que te hace a ti otro Dios. No es algo interno, no es algo trascendental. No, hermano, Dios es Jehová, el Dios de Israel. Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Como dije, la Biblia traducida que usted tiene en sus manos se le da a los judíos. ¿Y qué casualidad? A nosotros como hispanos, latinoamericanos, como gentiles, ¿no debería ser nuestro Dios otro hispano? ¿Un latino? ¿Eh? Que eso es lo que se ha intentado desde Roma. ¿No? ¿De dónde es Jesús? Judío. ¿De dónde es María? Judía. No es cubana. No es argentina. ¿De dónde es el apóstol Pablo? Judío. ¿De dónde es el apóstol Pedro? Judío. ¿De dónde es el rey David? Judío. ¿De dónde es Moisés? Judío. Usted siempre debe estar diciendo que viva Israel, que viva el pueblo de los judíos. Usted debe estar orando por ellos. Usted será bendecido. Él los debe proteger, los debe bendecir. Si alguien se hace enemigo de los judíos, ese es su enemigo, no su amigo. El que te bendijera será bendecido, y el que te maldijera será maldecido. Cuidado, ese es el pueblo de Dios, ese es el pueblo de Dios.